Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Mohammed. Saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayude a seguir por el mejor camino. Y comenzamos el programa de hoy recitando las aleyas 3 y 4 de la sura del Creador.
يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.
Hombres, recordad la gracia que Alá os ha dispensado. ¿Hay algún otro creado distinto de Alá que os prevea del cielo y de la tierra el sustento? No hay más Dios que Él. ¿Cómo podéis, pues, ser tan desviados? Si te desmienten, ya antes de ti fueron desmentidos, enviados. Pero todo será devuelto a Alá.
En el programa anterior nos referimos a la amplia bendición divina. Las aleyas que ahora recitamos se refieren a la unidad de Dios en la creación de los seres vivos y dicen: todas las bendiciones materiales y no materiales que llegan del cielo y de la tierra son parte del único Dios, aquel Dios que los ha creado y les da sustento. Estas aleyas quieren decir que la creación de las personas es parte de un Dios y su sustento. No existe ningún otro Dios. Sin embargo, serán descarriados si tienen esperanza en algún otro Dios. Las aleyas a continuación dan ánimo al gran profeta del Islam y a los musulmanes y dicen: si los opositores y ateos desmienten las enseñanzas del Islam y no están dispuestos a aceptar lo justo, ustedes no tienen que dudar de la veracidad de su objetivo, sino que deben mantenerse firmes en su camino recto y resistir valientemente. Tienen que saber que todos los asuntos se realizan por la voluntad de Dios. Él dará castigo a los ateos, tal como bendice a los que tienen fe y se resisten en el camino de Dios.
De estas leyes aprendemos que, primero, atender las bendiciones divinas, alejarse de la oposición y pecado, es el camino del conocimiento de Dios. Segundo, aunque Dios da sustento a todos los seres vivos, pero lo da a través de vías naturales que Él mismo ha creado. Tercero, investigar sobre el destino de nuestros antepasados provoca la resistencia en el camino recto y la valentía ante la aparente grandeza de algunas personas. Y cuarto, atender el otro mundo nos hace resistentes ante los enemigos de la religión y ante los acontecimientos amargos y duros de la vida.
Ahora escucharán la ley 5 de la sura del Creador.
Ya ayyuhan nas inna wa'da Allahi haqqun fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur.
Hombres, lo que Alá promete es verdad, que la vida de acá no os engañe, que el engañador no os engañe acerca de Alá.
Las anteriores aleyas explicaban la unidad de Dios en la creación de los seres vivos y el caso de la misión divina del profeta del Islam. A continuación, esta aleya se refiere a las promesas de Dios sobre el día de la resurrección y dice: lo que Dios ha prometido sobre el tribunal divino y el paraíso para las personas buenas y el fuego del infierno para las personas malas, todo es verdad. Pues tienen que tomar atención que los asuntos mundanos no los alejen del otro mundo y las promesas del embaucador basadas en la misericordia de Dios no los animen a pecar.
De esta ley aprendemos que, primero, uno de los métodos del diablo para animar a las personas a pecar es que sean optimistas a la misericordia de Dios, mientras que la condición para que Dios perdone a los pecadores es el arrepentimiento y que no tengan la esperanza de continuar el pecado. Segundo, si el diablo engaña a los opositores a través de asuntos mundanos, entonces animará a un grupo de creyentes a pecar y que tengan la esperanza de la misericordia divina y así desviarlos.
Allah, Allah subhanallah Allah hamdalillah Allah subhanallah Allah hamdalillah
Ahora escucharán la recitación de la ley Asei, de la sura del Creador.
El demonio es para vosotros un enemigo. Tenedle, pues, por tal. Llama a sus partidarios solo para que moren en el fuego de la Gehenna.
A continuación de la ley anterior, esta advierte a todas las personas, especialmente a los creyentes, que el diablo, desde el principio de su creación, comenzó su enemistad con los hombres y no aceptó arrodillarse ante Dios. De ahí que él, por esta desobediencia, fue expulsado de su elevada situación en el paraíso. Por eso juró desviar a las personas tanto como pueda. Por lo tanto, las personas tienen que considerarlo su enemigo y evitar sus tentaciones. La continuación de la ley dice, no es que el diablo tenga dominio en los hombres y pueda obligarlos a pecar, sino que su influencia es con quienes quieran seguirlo y estar en el grupo de sus seguidores. Es natural que el fin de aquellas personas sea el fuego de la Gehenna y finalmente, junto con el demonio, sufrirán el castigo divino.
De esta ley aprendemos que, primero, no tenemos que pensar solamente en los enemigos de nuestra vida, nuestros bienes y nuestra tierra. Aunque estos casos son importantes, pero hay que pensar más en los enemigos de nuestra fe y moralidad. Ya que si somos negligentes al respecto, el diablo nos engañará y nos desviará del camino recto. Y segundo, si los hombres salen del grupo de los seguidores de Dios, que abarca a todos los creyentes verdaderos, entrarán en el grupo de los seguidores del demonio y no encontrarán el camino de salida, su fin será el castigo divino. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Claves de la vida.
La familia.
La familia es la primera cuna del crecimiento y la tranquilidad humana. Vigilarla es una gran responsabilidad, ya que salva al ser humano de los sufrimientos y tormentos terrenales y eternos. El Sagrado Corán y las narraciones valoran mucho la familia y han establecido muchas normas y costumbres para su crecimiento, pero también debemos pedir a Dios para que proteja a la familia y le aporte el bienestar. Cuando, por orden de Dios, el profeta Ibrahim, la paz sea con él, llevó consigo a su esposa y su hijo a la Meca, al inicio de su oración pide:
«Oh Dios, yo he alojado a algunos de mis hijos
Ismael y a su generación en una tierra sin cultivos junto a tu casa sagrada, para que recen. Pues, inclina el corazón hacia este grupo de personas, concédeles el pan, las frutas y otros productos para que te agradezcan.
Ahora les familiarizaremos con la importancia de la bondad con la familia en el estilo de la vida islámica. La familia es el sistema más propio para abastecer las necesidades espirituales del hombre. Además, allana el terreno para garantizar la seguridad, la relajación mental y el entrenamiento de una generación sana y útil. Por tanto, el gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, informa a sus seguidores sobre la importancia de la familia y aconseja vigilar perfectamente este lugar sagrado. Al respecto dice:
los mejores de ustedes serían los que sean el mejor para su propia familia.
También el imam Reza, la paz sea con él, ha aconsejado:
el que busca sus ingresos a través de vías legítimas, halal, y lo gasta para su familia y para sí mismo, es como si fuera un guerrero del Dios.
El imam Reza, la paz sea con él, al respecto agrega:
si un hombre se empobrece, tome un préstamo con la garantía de Dios y su profeta, la paz sea con él y sus descendientes, para preparar la comida necesaria de su familia. En caso de que falleciera antes de devolver el préstamo, el líder de los musulmanes debe devolverlo.
Al respecto, el imán Sadeq, la paz sea con él, ha indicado:
si uno de ustedes se empobrece, viaje y busque la bendición divina y evite molestar a su familia y a sí mismo.
A continuación les hablaremos sobre los resultados que deja ser bondadosos con la familia. Ser bueno con la familia conlleva resultados muy maravillosos que el hombre puede aprovecharlos tanto en este como en el mundo eterno. El gran profeta del Islam le dijo al imam Ali:
servir a la familia acaba con los grandes pecados, calma la ira divina y termina la envidia. Oh Ali, nadie sirve a la familia a no ser que sea honesto, un mártir o un hombre al que Dios ha bendecido en este y el otro mundo.
Ser bueno con la familia, además de las recompensas en este mundo y en el mundo eterno, tiene buenos resultados. El gran profeta dice:
saluda cuando entras a casa, así Dios aumenta tus bendiciones.
El imam Sadeq al respecto precisa:
el que es amable con su familia, Dios prolongará su vida.
Brecha económica.
Francia ha sido escenario de una de las protestas más grandes del año, en las que unas 140.000 personas se manifestaron en contra de los altos niveles de inflación y el consecuente y desproporcionado aumento del costo de la vida. Estos reclamos se agudizaron a raíz de que muchas estaciones de servicio en el país galo se quedaron sin gasolina. A pesar de que el presidente Macron exigió una solución lo más rápida posible a estas demandas populares, por ahora los manifestantes siguen sin tener una respuesta a lo más importante, que es alcanzar salarios más altos. Para muchos, lo acontecido en Francia, la envergadura de estas protestas será la chispa necesaria para encender a los pueblos de otros países europeos que, a raíz del conflicto en Ucrania, están sufriendo las mismas carencias e irremediablemente se irán a las calles a manifestar su indignación. Hola, ¿cómo están ustedes? Soy Carlos Alonso. Es un placer que me permitan acompañarles junto a este gran equipo que, como siempre, hace posible una nueva edición de Brecha Económica. Hoy nos corresponde abordar la situación económica en Francia, muy crítica en estos momentos. Y esta es nuestra hoja de ruta para hoy, así que acompáñenme. En Francia siguen las protestas a gran escala, debido, entre otras razones, a los altos costos de energía. Además, la falta de combustible en las gasolineras está afectando duramente a la economía y enervando el ánimo de los ciudadanos que ya de por sí están bastante caldeados. La economía francesa realmente está muy mal. Por una parte, constatamos que los aumentos salariales para los trabajadores están muy por debajo de los altos niveles de inflación. Como ya venimos diciendo, este es un grave problema que está atravesando Europa, sobre todo los países de la Unión Europea, serviles a las políticas imperiales de Estados Unidos. En el caso de Francia, Macron tuvo que imponer, a pesar de las diferencias existentes, un estricto presupuesto para el próximo año 2023. Finalmente, tenemos que hacer énfasis, insistir en la crisis económica que está azotando el continente europeo. La inflación se está devorando todo intento de mejorar la economía. Se viene un muy duro invierno y los precios de la energía se harán imposibles de pagar para la mayoría que obviamente padecerá las consecuencias de la escasez de energía en medio de un frío insoportable.
A medida que el conflicto en Ucrania continúa en desarrollo, la crisis económica desencadenada ha empujado a los ciudadanos de diferentes países a protestar contra el aumento del costo de la vida en el viejo continente. En Francia, la gente ha participado en grandes marchas por todo el país en contra del alto costo de la vida alimentado por una inflación vertiginosa. La policía se ha enfrentado con los manifestantes, propiciando hechos de violencia en la capital, París. Los indignados exigen aumentos salariales para hacer frente a esta creciente alza en el costo de los productos básicos. En Alemania, los pilotos de la línea aérea Eurowings de Lufthansa comenzaron una huelga de 3 días que afectó a decenas de miles de pasajeros de esta aerolínea, considerada de las más económicas. Más huelgas y acciones de los trabajadores se están llevando a cabo en otras naciones europeas en rechazo al empeoramiento de las condiciones económicas de quienes viven allí. El sentimiento anti-OTAN también ha venido en franco crecimiento. La guerra de Ucrania ha provocado una grave crisis energética en Europa que ha desencadenado sentimientos en contra de la Organización Atlántica entre los europeos.
En cuanto a las publicaciones en línea sobre este tema que involucra a Francia y a otros países europeos, podemos ver sin mucho esfuerzo que la gente está enojada, está indignada, está preocupada, preguntándose cómo van a hacer para soportar este próximo invierno sin la calefacción necesaria. El primer testimonio se genera desde Francia y refleja lo siguiente. Francia tiene como objetivo proteger a las empresas más grandes a medida que los temores de una severa recesión se profundizan en Europa. La presidencia del Banco Central Europeo reconoció que el crecimiento económico sufrirá una sustancial desaceleración, ya que París promete ayuda adicional, incluso duplicar la ayuda estatal para las facturas de energía, pero principalmente para las grandes industrias y otras empresas medianas que deben pagar las altas facturas hasta unos 100 millones de euros. Este testimonio concluye textualmente con lo siguiente. La medida requiere la aprobación de Bruselas, pero un fondo de 3.000 millones de euros que ya está destinado a ayudar a las empresas en Francia se trasladará al presupuesto del año 2023. Ahora Macron está acusando a Estados Unidos de mostrar un doble rasero en cuanto al comercio. En un foro de Energy Crunch, referente a la contracción en el uso de la energía, obviamente el presidente francés criticó las políticas comerciales y energéticas de Estados Unidos por crear un doble rasero con Europa, a medida que aumenta el resentimiento por el precio económico que el viejo continente está pagando por el conflicto en Ucrania. La economía de América del Norte está tomando decisiones en su propio beneficio, según Macron, con precios de energía más bajos a nivel nacional, mientras vende gas natural a Europa a precios muy elevados. Otro señalamiento a través de las redes sociales considera que una severa desaceleración económica aguarda a Europa a medida que la crisis de la energía se vaya haciendo mayor. Y es que la eurozona se enfrenta a la mayor revisión a la baja del mundo. Se espera un crecimiento general de solo un 0,3% frente al 1,6% que estaba previsto para el mes de junio. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, conocidos como la OCDE, también anticipa que la economía más grande de Europa, Alemania, sufrirá una recesión en el próximo año 2023. El siguiente testimonio asegura que la inflación de la Unión Europea está rompiendo y romperá un máximo histórico. Los sistemáticos aumentos en los costos de los alimentos y la energía sigue elevando los precios de todos los productos y servicios en todo el bloque comunitario, según muestran los datos. Vamos a leer textualmente. El alza de los precios en la Unión Europea aumentó al 10,9% interanual en septiembre, marcando un nuevo récord en el bloque de 27 miembros. Y agregó, la tasa de inflación anual en la eurozona, un subconjunto de la Unión Europea que comprende 19 miembros que utilizan el euro como moneda, aumentó al 9,9% en septiembre, un salto desde el 9,1% de agosto y el 3,4% del año pasado. Nos acompaña hoy en Brecha Económica Isaac Vigio. Isaac es analista internacional, está con nosotros directamente desde Londres, la capital de Reino Unido. Isaac, gracias por aceptar la invitación. Los trabajadores en Francia llevaron a cabo huelgas y masivas manifestaciones para exigir salarios más altos en respuesta a la inflación galopante, lo que hizo aún mayor una protesta de los trabajadores de las refinerías que dejó sin combustible a las estaciones de servicio y causó enormes problemas a millones de personas. Isaac, ¿qué tan mal le está yendo la economía francesa a partir de que estas manifestaciones han ido creciendo en número y en motivos para llevarse a cabo? ¿Tú piensas en particular que en el corto plazo, Isaac, será inevitable un efecto dominó que abarque a toda Europa, sumida también en una severa crisis? ¿Qué nos dices en este sentido? Bienvenido.
Creo que no solamente Francia, sino toda la eurozona, la que está pasando un mal momento. Inclusive esto también salpica al Reino Unido, que no es parte de la Unión Europea. Y estamos viendo una ola de huelgas, no solamente en Francia, sino también acá en el Reino Unido, ¿no? Hay ola de huelgas, hay descontento contra la alza de tarifas. Se piensa que el gas, por ejemplo, puede subir de entre 4 y 5 veces en la mitad del invierno que hay. Y esto está generando, por una parte, el ascenso de movimientos de extrema derecha xenofóbicos, como el que acaba de ganar en Italia, y por otra parte van a ir generando significativas huelgas, ¿no? Y sí pienso que va a haber un efecto dominó por toda Europa.
Ahora, Isaac, como vemos, se trata de nuevas oleadas de protestas, así lo estás hablando tú, contra el aumento del costo de la vida en medio de una grave crisis energética que está golpeando a Europa cada vez con mayor fuerza. Isaac, ¿tú piensas que ante estas protestas por una crisis económica inevitable, los líderes europeos en algún momento le darán la espalda a Estados Unidos, empeñado en eternizar el conflicto en Ucrania? Porque llegará el momento, pienso yo, en que Europa no podrá más. ¿Qué piensas?
Mira, yo tengo familia que ha nacido en Ucrania y tengo mucha simpatía por el pueblo ucraniano, pero me da mucha pena que sea utilizado por los Estados Unidos para tratar de arrinconar a Rusia a todo metor. Y yo creo que gran parte de la solución al tema de Ucrania es que el reino, que se aplique un poco la receta que se aplicaron acá en la historia británica. Cuando Irlanda se separó del Reino Unido, se acordó que Irlanda nunca iba a ser parte de un tratado militar contra Londres, ¿no? No fueron aliados de los nazis, de los soviéticos, ni de los chinos, a pesar de que no están en la OTAN. Entonces, ¿por qué se insiste que Ucrania sea parte de un pacto militar contra Rusia? Y de otro lado, cuando el año 2014 acá tuvimos en el Reino Unido un referéndum por la independencia de Escocia, totalmente legal, pacífico, mientras que en Ucrania al mismo tiempo hubo tres referéndums para en las zonas rusohablantes, Donetsk, Luhansk y Crimea, y los han reprimido, no los han dejado. Y acá tenemos, por ejemplo, todas las lenguas son oficiales, celtas, que no son muy habladas, pero el ruso, que es muy hablado en Ucrania, no lo quieren dejar ser oficial. Yo creo que la solución sería imitar el ejemplo británico, ¿no? Que Ucrania no sea parte de ningún pacto militar y que se permita que la lengua rusa vuelva a ser oficial y que haya referéndum para la autodeterminación. Creo que así se podría acabar la guerra, pero no veo ningún intento de solucionar la guerra que ya lleva, ¿cuánto? Más de 7 meses. Y esta guerra está generando una espiral inflacionaria, problemas de abastecimiento. Y por el momento, la mayoría de la población tiene simpatía por Ucrania porque permanentemente los medios de comunicación generan ello. Pero también yo pienso que existe una especie de... va a venir un cansancio, porque acá, por ejemplo, se está hablando de que va a haber hasta recortes de energía en ciertas horas a la semana. Entonces, va a llegar un momento que todo lo que se ha venido haciendo va a tener que llegar a una especie de... que la gente diga, un momentito, hasta acá nomás.
Ahora vamos a sumergirnos a profundidad. Se ha dicho que la situación económica de Francia es mejor que la de otros países europeos. Pero nos preguntamos, ¿esto es verdad o no? Si lo fuera, ¿por qué cientos de miles de personas están saliendo a las calles, exigiendo salarios más altos y en rechazo al alto costo de la vida? Para el año fiscal 2023, Francia propone un presupuesto de 305.500 millones de euros. Para el ministro francés de Finanzas, la lucha contra la inflación es la prioridad. Y este presupuesto, según este ministro, contempla el combate a esa inflación. Sin embargo, para los especialistas la pregunta es, ¿qué pasa con el gasto? ¿Qué debería ser la mayor preocupación para el gobierno francés? Cuando se trata de subsidios estatales, Francia gasta 45 mil millones de euros. El gobierno alega que todo va en función de mantener bajos los costos de la energía. Francia necesita realmente controlar su gasto. La relación deuda-producto interno bruto de Francia es una de las más altas de la zona euro, con un 113,3%. Desglosando esto, la cantidad que este país europeo tomó prestada en el periodo 2021-2022 fue de 260 mil millones de euros. Queda muy claro que la cantidad necesaria para superar el déficit es más alta que la cantidad prestada. Hablamos de 270 mil millones de euros. Entonces, ¿de dónde sacará Francia el dinero para cubrir gastos, especialmente cuando se trata de controlar la inflación? ¿Será que ese gasto tendrán que asumirlo finalmente los consumidores?
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo: no existe un efecto mágico en el que las autoridades públicas por sí solas puedan contener el choque de la inflación sin al final devolverlo a los consumidores, a los contribuyentes o a la deuda pública, es decir, al futuro contribuyente.
En cuanto a la previsión de crecimiento, se habla de una cifra muy pequeña. Aunque el presupuesto de Francia para 2023 ha pronosticado un crecimiento del 1%, el Banco Central ha dicho que este porcentaje es demasiado optimista. Considera el 0,8% una proyección más realista. El siguiente sector de la economía al que nos vamos a referir son las pensiones. Y aquí radica un problema para el presidente Macron. Cuando se trata de la reducción del déficit, esto no se puede lograr sin una reforma de las pensiones. Y el problema que tiene Francia es que gasta alrededor del 14% del Producto Interno Bruto en pensiones públicas, en comparación con un promedio de la OCDE del 8%. Y finalmente, lo que respecta al presupuesto para 2023, el gobierno del presidente Emmanuel Macron tuvo que aprobarlo en el Parlamento sin que hubiese votación, después de luchar en vano para que la fracturada Cámara Baja del Parlamento diese su visto bueno. La pérdida de su mayoría absoluta en las encuestas legislativas en junio pasado significó que no pudo obtener suficientes diputados para aprobar el paquete. La oposición, como era de esperarse, no estaba a favor de la propuesta del presidente.
La primera ministra de Francia, Elisabeth Borne, subrayó: la oposición ha reafirmado su voluntad de rechazar el proyecto de ley para el presupuesto 2023. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que nuestro país tenga un presupuesto acorde a sus necesidades. Los franceses esperan de nosotros coherencia, acción y resultados.
De nuevo con nosotros aquí en Brecha Económica, Isaac Vigio. Isaac es analista internacional, nos acompaña directamente desde Londres. Isaac, Europa se está enfrentando a unos crecientes niveles de populismo y las sanciones contra Rusia han afectado profundamente la calidad de vida, lo que exacerbará aún más ese populismo como mecanismo temerario y de defensa política, lo que generaría una crisis sistemática mayor en la que nuevos partidos de extrema derecha utilizarían la demanda pública de mejores condiciones de vida tratando de ganar puntos en futuras elecciones. ¿No representaría, Isaac, esto una amenaza para el actual sistema político europeo que se cree asentado y aferrado al poder?
Sí, mire, pues estamos celebrando o recordando de 27-29 de octubre, se cumplen 100 años de la marcha de Benito Mussolini sobre Roma, donde el fascismo llega al poder, y justo en ese momento tenemos un gobierno que tiene cierto origen fascista por primera vez en Italia, ¿no? Porque antes hemos tenido ministros de este sector, pero ahora tenemos una primera ministra que viene de este sector, y ello está haciendo crecer movimientos de extrema derecha. Le Pen ya está en un buen segundo lugar en Francia, en España está creciendo Vox. Claro que en Brasil acabamos de ver la derrota de Bolsonaro, pero muy poquito, por menos de 2%. Claro, Brasil es otro continente, pero tiene mucha influencia. Yo pienso que va a haber un crecimiento de las corrientes xenofóbicas en diversas partes de Europa y también en otros países. Hasta en el Perú tenemos crecimiento de lo que dicen que se vayan los venezolanos, guerra con Chile y de parte de Antauro Humala. Creo que va a haber un crecimiento de movimientos xenofóbicos porque va a querer echarle la culpa de los problemas de la crisis a las minorías y a los inmigrantes. Y ese es un grave problema que vamos a tener que atravesar.
Europa se está enfrentando a un momento económico muy difícil. La inflación en la eurozona ha alcanzado niveles sin precedentes. Los últimos datos demuestran que la inflación aumentó un promedio de 10.9% en toda la Unión Europea. En agosto pasado esa cifra se situó en el 10.1% y la tasa de inflación anual en la zona euro fue de 9.9% en septiembre, un salto desde 9.1% de agosto. En el Reino Unido las últimas cifras muestran que la inflación alcanzó el 10.1% en septiembre. Las cifras coinciden con un máximo no visto en los últimos 40 años, que correspondió al mes de julio. La desmesurada alza de los precios ha empujado a la Comisión Europea a proponer una ayuda de 40 mil millones de euros para auxiliar a las pequeñas y medianas empresas. Los altos precios también incrementan la urgencia de más aumentos en las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo. Europa está padeciendo una severa crisis energética. Según las autoridades de Italia, las cifras de electricidad registraron un crecimiento récord en el mes pasado, superando el 136% anual. El aumento de los costos de la energía también ha hecho que Alemania lleve a cabo un plan de 200 mil millones de euros para combatir la crisis energética.
El canciller de Alemania afirmó: está claro que los precios del gas, del petróleo y del carbón deben bajar. Los precios de la electricidad, por ende, también deben bajar. Y esto es algo que exige un esfuerzo común de todos nosotros en Europa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sostuvo:
We know that Europe's energy demand is very large.
Sabemos que la demanda de energía en Europa es muy grande, por lo que es lógico que en lugar de competir entre sí, los Estados miembros de la Unión Europea y las empresas energéticas aprovechen su poder adquisitivo conjunto. Para ello, proponemos hoy herramientas legales para agrupar la demanda de energía a un nivel que sea conveniente para toda Europa.
Ese paquete incluye medidas de alivio como, por ejemplo, un tope en el precio del gas y un impuesto sobre las ganancias extra obtenidas por las empresas de energía. Las crisis sin precedentes no han generado excesivas preocupaciones sobre el futuro económico de la eurozona, aunque parezca difícil de creer. Ahora se piensa que el ascenso de los partidos de extrema derecha provocará más fricciones y rivalidades entre los estados de la Unión Europea.
Cuando se trata de la economía de los países europeos, existe un malentendido en cuanto a que el malestar y el mal vivir de su población en ese momento se deba solo al conflicto de Ucrania. Incluso atribuir la actual crisis económica europea a la pandemia de la COVID-19 es un error. Entonces, ¿a qué se debe esta crisis? El jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, confesó que el modelo económico neoliberal de Occidente estaba basado fundamentalmente en energía barata proveniente de Rusia, en el acceso al gran mercado de China y, de paso, contar con los servicios de trabajadores chinos mal pagados. Ahora Europa, debido a la presión y al chantaje estadounidense, ha perdido estos beneficios y, por lo tanto, está padeciendo una enorme crisis.
El jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, reconoció:
So our prosperity was based on China.
Nuestra prosperidad se ha venido basando en China y Rusia, energía y mercado. Ustedes, los Estados Unidos, se ocupan de nuestra seguridad, mientras China y Rusia han proporcionado la base de nuestra prosperidad. Este mundo ya no existe.
Lo que Borrell, en esencia, quiso decir es que sostener este modelo capitalista ha sido posible gracias a la mano de obra y la producción barata de China y a la energía a muy bajo costo procedente de Rusia. La prosperidad económica de Occidente tras el final de la Guerra Fría en 1991 se basó en un modelo económico capitalista neoliberal que solo fue posible gracias a los beneficios otorgados por China y Rusia, ratificó el máximo representante de política exterior de la Unión Europea. Nuestra prosperidad se basó en China y Rusia, energía y mercado accesibles, dijo Borrell. China proporcionó a Estados Unidos y a la Unión Europea un mercado masivo, mano de obra mal pagada y bienes de consumo muy baratos. Y después de que la Unión Soviética se disolvió, las privatizaciones masivas en Rusia y los pasos para generar oportunidades de negocios con Occidente ayudaron a Europa a asegurar grandes cantidades de energía barata. El conflicto de Ucrania, sin embargo, ha cambiado todo eso. El boicot de la Unión Europea al gas y al petróleo rusos, que venían adquiriendo a precio muy barato, ha aumentado considerablemente el costo de la vida y ha hecho descender drásticamente la oportunidad de Europa de desarrollar negocios, haciendo que sus productos no sean competitivos en los mercados globales. Esto ha sumido al sistema capitalista en una profunda crisis, motivando a Occidente, es decir, Estados Unidos y Europa en concreto, a emprender una nueva guerra fría contra Pekín y Moscú. El objetivo aquí, en teoría, para Occidente sería obtener el control sobre el mercado y la mano de obra de China y los recursos naturales de Rusia, lo que desde ya resulta imposible. Josep Borrell reconoció estos hechos en la Conferencia de Embajadores de Países de la Unión Europea 2022, celebrado en Bruselas el pasado 10 de octubre, en la que se hizo clara referencia a los comentarios hechos por el presidente francés, Emmanuel Macron, advirtiendo sobre lo que llamó el fin de una era neoliberal de abundancia.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró:
Le moment que nous vivons est...
El periodo que estamos viviendo y nuestros compatriotas lo están viviendo con nosotros puede parecer estructurado por una serie de crisis, cada una de ellas más grave que la anterior, y puede que algunos vean nuestro destino ligado a tener que gestionar permanentemente crisis o emergencias. Creo que lo que estamos viviendo es más bien una gran conmoción para alcanzar un gran cambio.
Cabe señalar que Borrell no tiene demasiada confianza en Estados Unidos. Dijo que la política de seguridad de Europa se basaba en Estados Unidos y la OTAN, insistiendo en que el imperio estadounidense no es un socio confiable. También dijo que si bien Europa ya no cuenta con la energía rusa, se está volviendo dependiente de gas licuado provenientes de Estados Unidos. Esto agudiza la crisis económica en Europa porque ese gas licuado estadounidense es de peor calidad y más caro que el proveniente de Rusia. Borrell completó su discurso advirtiendo que el mundo, y sobre todo Europa, están sumidos en el caos y nombró varias causas principales. La guerra de poder de la OTAN contra Rusia en Ucrania, la profunda competencia entre Estados Unidos y China, la crisis alimentaria y energética y la llegada de una recesión económica inminente. Finalmente reconoció lo que es un grito a voces. El gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad del estallido de la guerra.
La Unión Europea está atrapada entre la espada y la pared. Ha demostrado que es verdaderamente un vasallo de Estados Unidos y esto le está costando muy caro, desde los altos precios de la energía hasta la inflación. En el caso de Francia, las protestas deberían ser un llamado de atención, no solo para el gobierno francés, sino para todos los países de Europa. En el año 2011, la crisis económica desató la primavera árabe. ¿Será que se avecina una primavera europea? Esto es todo por hoy. Hasta aquí Brecha Económica. En nombre de este gran equipo se despide de ustedes Carlos Alonso. Aquí les voy a estar esperando la próxima semana.
El 24 de septiembre de 2018, los alumnos de la escuela Watford Country se sorprendían al ver los particulares comentarios de su profesora en la portada de la revista Time. La señora Hope Brown había dicho que con una maestría, 16 años de experiencia laboral y dos trabajos extras, se veía obligada a vender el plasma de su sangre para poder pagar sus facturas. Yo soy profesora en los Estados Unidos. La señora Brown imparte clases desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las escuelas estadounidenses todos los días. Luego va al estadio Rapp para controlar las entradas. Guiar a los turistas en su visita a los lugares históricos es el tercer trabajo que acapara sus últimas horas del día. Paralelamente, necesita vender el plasma de su sangre para poder cubrir sus gastos. Esta historia no se limita solo a la señora Brown. Las declaraciones de Rosa Jiménez, profesora de Ciencias Sociales en Los Ángeles, Nashonda Cook, profesora de secundaria en Carolina del Norte, y Bin Tai, profesor de un instituto de Nueva York, se asemejan a la historia de la señora Brown. Según las estadísticas publicadas por la revista Time, unos 3.200.000 profesores estadounidenses pasan por la misma situación. Y en 2020, un grupo se manifestó y realizó paros en 6 estados en contra de los bajos salarios que reciben. En los últimos 10 años, el ingreso anual de los profesores estadounidenses, considerando la inflación, no solo no ha aumentado, sino que ha bajado unos $8,000. Aún con todo, los profesores no son las únicas víctimas de esta situación. Los Estados Unidos son presentados como el país más rico del mundo, mientras que la distribución inadecuada de la riqueza ha reducido la clase media estadounidense y ha sumado más a la clase más vulnerable. Los japoneses tienen fama en el mundo de trabajar duro. No obstante, la realidad es que la caída de los salarios ha hecho que la gente estadounidense se vea obligada a trabajar más horas. Los trabajadores estadounidenses trabajan 137 horas más que los japoneses. Conforme a un informe de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, 40 millones de estadounidenses viven por debajo del umbral de la pobreza. Cuando hablamos del umbral de la pobreza, nos referimos a $24,000 de ingresos anuales. Ahora, si un estadounidense con el salario mínimo trabaja 40 horas a la semana, solo percibirá $16,000 como salario al año, y esto significa $8,000 por debajo del umbral de la pobreza. De acuerdo con la revista Borgen Magazine, mediante privilegios sociales, cupones de comida gratis y concesiones de crédito sobre el salario base, los Estados Unidos están tratando de mantener a gran parte de su población por encima del umbral de la pobreza. Y si estos apoyos se llegan a suspender, la población pobre superará los 80 millones de personas en los Estados Unidos. Según informes del Instituto de Política Económica, parece ser que el índice del umbral de la pobreza, es decir, $24,000 anuales, no coincide con la realidad. En función a los datos de este mismo instituto, el coste habitual de vida de una familia de cuatro personas en una ciudad como San Francisco es de unos $148,000 al año, mientras que la media salarial de estas familias es de unos $108,000. O por ejemplo, en una ciudad como Texas, el coste de vida se sitúa aproximadamente en $21,000 más que la media salarial de una familia. Asimismo, hasta en las zonas más baratas, las familias afrontan numerosos problemas a la hora de satisfacer sus primeras necesidades, y el índice de la pobreza tiene que cambiar. Aunque Newsweek anuncia en su página web que unos 40 millones de estadounidenses, el equivalente a la mitad de la población de Irán, vive por debajo del umbral de la pobreza absoluta, parece ser que cuanto más real es el índice de pobreza, el número de personas pobres en los Estados Unidos supera las cifras ofrecidas por los medios de comunicación estadounidenses, posiblemente superando toda la población iraní.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.